Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De momento, todavía una edición especial de este verano del 2020. Estamos hoy en concreto el día en el que grabo este programa, día 28 de agosto de 2020. Recalco la fecha porque tal y como van los acontecimientos, cambian a veces algunas cosas de un instante para otro. En esta situación tan surrealista que seguimos viviendo. Y en el programa de hoy vamos a hacer hincapié en ello, debido a que, bueno, pues comentábamos en pasadas ediciones que dentro del sector musical también podemos incluir el sector de la hostelería, sobre todo aquella gente que está en bares, en garitos, en pubs, en salas de conciertos, y que ante las restricciones que se están aplicando, ante las nuevas normativas que se están aplicando, están viendo especialmente afectado su modo de vida, su sustento. Así que en ese sentido, en el día de hoy vamos a dedicar un programa especial, aunque espero también tener tiempo para pinchar alguna novedad, pero vamos a dedicar un programa especial a esos bares, a los bares, a los pubs, donde se pincha buena música y donde se comparte buena compañía. Así que tenemos registradas tres entrevistas con tres amigos que regentan precisamente este tipo de lugares, para que nos cuenten su impresión sobre cómo están los acontecimientos y sobre cómo lo están llevando. Estaremos hablando con Sergio de La Churro, con Raúl del Hell's Bells, ambos bares de Bilbao, que están dentro de esa asociación Bilbarrock. Ha estado también, o se ha creado también, la asociación Abrir. Nosotros en concreto, pues no por nada, con quien más contacto tenemos es con Sergio y con Raúl, y hemos contado con ellos, pero estamos abiertos, por supuesto, a contar con gente de Abrir, que también tuvo repercusión en algunos medios de comunicación con diferentes actividades que han llevado a cabo, y no tengo ningún problema, vamos, de hecho estoy abierto a que cualquiera, ya lo he dicho en más de un programa, cualquiera que tenga algo que decir, tiene este micrófono abierto, siempre, por supuesto, en torno a nuestra música, el mundo del rock y del heavy metal, que tenga algo de relación con eso, pero también nos vemos afectados por otro tipo de situaciones, como es lógico. Vivimos en este mundo, no vivimos en otro plano diferente, por desgracia, porque ya me gustaría pasarme a otra dimensión por algún tiempo. Y bueno, aparte de Sergio, aparte de Raúl, vamos a contar también con Payball, en este caso del Rainbow, en Villabona, en Guipúzcoa. Pues buenos amigos nuestros, que he recopilado una serie de pequeñas entrevistas para que nos cuenten cómo están llevando toda esta situación, y le vamos a dedicar un apartado especial dentro de este programa a esos lugares, que sirva, bueno, pues de apoyo, si es que puede ser posible, porque como medio de comunicación, más que poner el micrófono y hablar de lo que estamos viviendo, es que no puedo hacer, porque si de mí dependiera, pues intentaría hacer muchísimas más cosas, pero por desgracia, pues es hasta donde podemos llegar, y espero que sirva de algo, y es lo que hemos tenido a bien realizar. No sé si en próximos programas le podríamos dar cabida a algunos promotores, porque la situación de los conciertos también sabemos cómo es. Yo creo que es, bueno, es que no sé cómo llamarlo, pero es muy triste ver cómo se tiene que realizar un concierto a día de hoy, independientemente que sea en un lugar abierto, pero eso de la separación, las sillas, sentados, bueno, o sea, son medidas que ya he hablado de ellas en pasados programas, y tampoco voy a extenderme demasiado de nuevo a decir todo lo que me parece todo esto. Pero bueno, quien no lo vea como algo completamente aleatorio y sin sentido, pues bueno, pues por lo menos de cara a combatir un supuesto virus, que es de lo que nos han hablado, pues allá él, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Yo creo que no hay por dónde cogerlo. Pero, en fin, hay gente que, bueno, pues al parecer le cuadra todo esto. Yo no desde luego, a medida que pasa el tiempo, lo voy viendo, si cabe, más irrisorio todo, ¿no? Si no fuera por lo que nos afecta en el día a día, la verdad que sería como para tomárselo a pitorreo, ¿eh? Porque lo que estamos viviendo tiene tela. Y bueno, pues lo dicho, vamos a dedicarle un espacio a esos bares en el día de hoy, en este programa especial. Espero sacar un rato en la segunda hora o en la parte final del programa para pinchar también algunas nuevas canciones, algunos nuevos discos que se siguen editando, porque la actividad en directo está prácticamente parada, y huelga decir que para mí, mientras que no haya unas condiciones normales, desde luego yo no voy a hacer demasiado hincapié en los conciertos, porque no tengo ninguna intención de asistir a ningún concierto en estas condiciones. Es que yo creo que es inviable. Y vamos a comenzar el programa, pues por desgracia, haciendo un homenaje triste a gente que se nos ha ido. En los últimos días, además, tengo que decir que también en el aspecto personal se me ha juntado lo que es a nivel global lo que está ocurriendo con otra situación bastante sensible a nivel personal, que me ha hecho retrasar unos días este programa de radio que tenía pensado realizar hace prácticamente una semana y sin embargo he tenido pues que dedicarme, por desgracia, a otro asunto que por fortuna de momento parece que se va encauzando por buen camino. Sin embargo, en otro orden de cosas, también nos siguen llegando noticias nada agradables. No nos gusta nada tener que comunicar el fallecimiento de músicos. En algunas ocasiones hago referencia a ellos, en otras no. Sobre todo hago referencia, evidentemente, a los que a mí pues me han podido marcar de una manera mayor o entiendo que pueden ser más relevantes, por lo menos para mí. Bien, porque en el ámbito internacional o porque dentro de su de ser uno de los grupos o de los músicos consagrados, pues es un alguien al que he escuchado, al que he disfrutado, al que más o menos he podido seguir, en el que me queda ese recuerdo. Evidentemente, el que hago el programa soy yo. Y alguna vez podéis decir, ¿y por qué no has hablado de tal músico que también falleció? Pues bueno, pues porque uno utiliza un poco su criterio y en función de lo que ha disfrutado, de lo que ha vivido en su vida, ¿no? Y en ese sentido, pues el día 20 de agosto, a los 68 años de edad, nos dejaba Frankie Vanali, batería de Quiet Riot, también de Wasp y de alguna otra banda, pero yo creo que sobre todo recordado y reconocido por ser el batería de Quiet Riot, que por desgracia a día de hoy, o por desgracia por fortuna, porque quién sabe cómo se está en ese otro lado, pero igual está con Kevin Dubrow reformando por ahí la banda o formando otra banda, no lo sé, que también nos dejó hace ya bastantes años y que también fuera miembro de Quiet Riot. Pues lo dicho, descanse en paz, Frankie Vanali. Vamos a comenzar con el Metalhead, con ese gran trabajo clásico donde los haya de nuestra música. Y lo voy a hacer extensible también como homenaje a Bosco el Tosco, en este caso una figura o un hombre más que de nuestra escena musical, que lo era, porque también tenía su banda, Bosco el Tosco y su puta banda, y también estaba vinculado a la música, y le veíamos presentar hace años la final del Villa de Bilbao en Bilbo Rock, y bueno, y hemos compartido, no es que fuéramos amigos íntimos, pero en alguna oportunidad hemos podido charlar, y es una de esas personas, pues qué os vamos a decir, a todos los que le habéis conocido, que sabéis qué marca, que todos somos peculiares, entiendo yo, todos tenemos nuestras peculiaridades, pero cuando te cruzas con un tío como Bosco, o cuando te cruzabas con un tío como Bosco, te dabas cuenta que no era una de esas personas con las que te ibas a cruzar todos los días. Ni siquiera diría que nace un Bosco todos los días, ¿no? De tan peculiar, ¿no? Y tan genuino como ha sido, tanto en torno a nuestra música, que como digo, pues él era rockero, pero también dentro de su faceta sarcástica. Todo lo que ha hecho también ha dejado huella, ¿no? Aquel Karma Democrático, aquella revista, aquella presentación a las elecciones como alcalde, bueno, o como posible alcalde, sus ideas, ¿no? Que han quedado en la mente de mucha gente, como hacer cuadrada la plaza circular. O yo recuerdo mucho, creo que estaba yo por ahí en la universidad, en aquellos años, cuando me llegó la idea de que a algún loco se le había ocurrido que iban a hacer la línea del metro secando la ría de Bilbao. Pues son cosas que uno recuerda en este caso de Bosco, que por desgracia nos ha dejado demasiado joven en el día de ayer, por lo menos a mí me llegaba la noticia, ayer 27 de agosto es cuando me llegaba esa noticia de su triste fallecimiento. No voy a poner nada de Bosco el Tosco y su puta banda, porque tampoco habían sonado, si no me equivoco, nunca en el programa, ni es una banda a la que haya seguido demasiado, pero sí que quiero hacer esa mención y desear que allá donde esté fantásticamente y mandar un abrazo especial a sus allegados, a algunos amigos que podemos tener, que compartimos en algún momento, y bueno, pues toda esa gente más cercana a Bosco, un abrazo enorme y para él pues un descanse en paz y que allá donde esté seguro que está haciendo reír a alguien y seguro que está haciendo alguna de las suyas. Y eso sí, comenzamos con este homenaje también a Frankie Vanali, con este tema clásico donde los haya de Quiet Riot. Dos músicos a los que he querido mencionar. Por desgracia ha habido alguno más, no tan conocido por mí, que en estos últimos días nos ha dejado. Y en fin, tristes noticias que se mezclan con una realidad, por otro lado, que a nivel social, a nivel global, nos sigue sin ofrecer mucha luz. ¿Qué ganas tengo? Yo creo que todos, qué ganas tenemos ya de que vayan llegando de una vez buenas noticias y que veamos un poquito de luz al final de este gran túnel que parece que estamos pasando en este 2020. That I'm one big thing. Metalhead, Banjo Head. Año 1983, Quiet Riot, en homenaje a Frankie Vanali, fallecido el 20 de agosto a la edad de 68 años, uno de los baterías de leyenda de nuestra música. Y hacemos extensible el homenaje con la música de, aunque sea con la música de Quiet Riot, pero también para una figura que igual a nivel internacional tal vez no haya supuesto tanto, ¿no?, como Frankie Vanali, pero a nivel local de Bilbao, de Vizcaya, ha sido uno de los grandes personajes, Bosco el Tosco. Nos decía adiós en el día de ayer, 27 de agosto. Ya digo, por lo menos ayer yo me enteré de la noticia. No sé si oficialmente es cuando falleció o pudo ser un día antes, pero ya ayer recibí la noticia y me sorprendía. Además, hacía muchos años que no veía a Bosco y no sabía ni qué había sido de su vida, la verdad. Y la verdad que me impactó, porque pues no te esperas, evidentemente, que una persona todavía joven, aunque haga tiempo que no la hayas visto, no sabes por qué ha discurrido su existencia, ¿no?, en este tiempo, pero te llevas un mazazo porque son de esas noticias que no te esperas, ¿no?, y que te hacen replantearte y pensar muchas cosas, y más en estos tiempos, ¿no?, que, como digo, parece que no acabamos de ver una noticia positiva. Pero bueno, vamos a ver si seguimos avanzando adelante. Yo por lo menos intentaré que la música no pare, porque me siguen llegando muchísimos lanzamientos y por lo menos este programa se irá destinando, en cuanto comencemos la temporada, a ir desgranando esos discos, o por lo menos algunos de ellos, porque siguen siendo inabarcables lo que se sigue editando. Lo que pasa que de cara a los directos, pues la cosa está muy complicada. Hay bandas que lo están intentando en las condiciones que se nos están proponiendo, otras directamente han parado hasta que la situación se pueda retomar. Y veremos cómo salimos de esta, porque la verdad que hay muchos aspectos de nuestra música que peligran, porque yo no sé qué futuro se puede tener si esto se extiende mucho en el tiempo, sobre todo para la gente que se dedica a algo relacionado con la música de forma profesional. Es que es una auténtica faena. Y en ese sentido le dedicamos hoy un programa especial a esos bares, a esos pubs, bueno, llámalo como quieras, salas, aunque no haya ninguna sala en concreto, pero también para las salas de conciertos. Para la gente afectada por esta situación de una manera muy directa y que son gente importante para nuestra cultura, la cultura del rock y del heavy metal. Recordamos esta ópera rock que en su día se marcó, el achurro capitaneado, como no, como capitaneada toda esta historia por Sergio Hichaso, que va a ser nuestro primer protagonista. Y recordamos este tema en el achurro de aquel Achurro Brutal Story, una ópera rock que también presentamos en su día por aquí, por La Mirada Negra, y que fue un trabajo pues de lo más peculiar y desde luego recomendable de escuchar.
Le gusta mucho el achurro, le han reservado una esquina. Cuando lo permite el curro, Poma y Heavy le dan vida. Pero lo que siente dentro está luchando por salir. Tiene que encontrar el centro, el motivo de vivir. No sé qué es lo que yo anhelo, no lo logro comprender. Con mi moto y con el rock, nada necesitaré. Esa no es la verdad. Lo que el futuro depara, aventuras de metal. De momento pide a Sergio, ponme otro cubata más. Que ahora suena una de gotar y lo debo celebrar. No sé qué es lo que yo anhelo, no lo logro comprender. Con mi moto y con el rock, nada necesitaré.
Bueno, pues hoy en La Mirada Negra vamos a hacer un espacio, vamos a dedicar un espacio especial, y valga la redundancia, a la situación que estamos viviendo, ¿no? Esta situación que nos tiene a todos, pues independientemente de que sigamos con nuestro día a día de la manera en que podemos, pues que nos tiene a todos pendientes, ¿no? Que son las medidas que desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo oficialmente por la OMS se nos han venido aplicando, ¿no? En nuestro día a día, con afectación a nuestra propia vida. Yo creo que evidentemente todos hemos tenido que cambiar de una u otra manera la forma de vida durante ya pues prácticamente medio año, ¿no? Porque prácticamente pues son ya seis meses, medio año lo que llevamos desde esta situación. Y huelga decir que si dentro de los sectores, ¿no?, en los que cada uno se pueda dedicar, ha habido unos que han sido especialmente afectados, pues son los que tienen que ver con la cultura, y en concreto a lo que nosotros nos atañe, lo que tiene que ver con el mundo del rock, ¿no?, con el mundo de nuestra música, bien sea promotores de conciertos, salas de conciertos, bares de rock, a los propios músicos, ¿no?, evidentemente. Y es algo pues que, bueno, nosotros desde aquí, desde la radio, pues nos gustaría poder hacer algo, por lo menos para que se imparta justicia y para que todo el mundo tenga una salida. Evidentemente, como medio de comunicación, lo único que podemos hacer es dar voz, hablar, podemos reflejar opiniones, podemos reflejar situaciones, podemos informar en la medida en que podemos, y no podemos hacer mucho más, ¿no? Pero dentro de eso, pues me apetecía dedicar un espacio a buenos amigos que hemos venido haciendo durante estos años de radio, y que por lo menos pues me gustaría que reflejaran, ¿no?, su punto de vista sobre cómo están llevando todo esto. Y en ese sentido, pues uno de esos grandes amigos es Sergio Ichaso, pues ya sabéis que habitualmente regenta el Achurro, mítico lugar, ¿no?, para los rockeros dentro de Bilbao, en el mismo centro de Bilbao, aparte organizador del Achurrock Fest, o del Hell's Achurrock Fest, ¿no?, como fue en la última ocasión, o del Steam for Me Bilbao. Así que Sergio, para mí es un placer tenerte de nuevo aquí en La Mirada Negra. Bueno, un placer entre comillas, porque me gustaría más tenerte para hablar pues de una nueva edición del Scream for Me, o de una nueva edición del Achurrock, o de una nueva historia donde te hayas metido, porque también puede ser una ópera metal, ¿no?, como también has llegado a hacer, ¿no?, en este tiempo, entre otras muchas actividades. Pero bueno, por desgracia, en esta ocasión tiene que ser para hablar de una situación que, como digo, pues a todos nos afecta, y especialmente al mundo de la hostelería y al mundo de lo que son los bares de rock, ¿no?, que es lo que a ti en concreto te toca. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Eso es una situación compleja, y como yo digo, pues lo único que puedo hacer es dar voz, ¿no? Sé que en Bilbao, pues bueno, ha habido gente de los bares, que sé que ha habido alguna organización, ¿no?, para por lo menos visibilizar un poco la situación, ¿no? Cuéntanos, ¿no?, desde lo que a ti te atañe, qué es lo que hay un poquito en marcha, ¿no?, o qué es lo que podéis hacer ante estas condiciones que cada vez son más draconianas, estas medidas cada vez son más draconianas, y en concreto más draconianas para lo que a ti te, o lo que a vosotros respecta, ¿no?
Bueno, nosotros, ya viendo cómo estaba la situación, ya habiendo tenido los locales cerrados tras el confinamiento inicial que se decidió hacer, pues nosotros ya estábamos tocados, muchos locales de rock de Bilbao, y pues ha habido más de una agrupación. La que hemos establecido nosotros se llama Viva Rock, y estamos pues ahora mismo entre 8 y 10 locales, hay alguno que está a puntito de entrar, y bueno, pues nacimos un poquito, yo vengo, o sea, vengo a hablar contigo para representar al Achurro y a Viva Rock. Uh-huh. También nacimos un poquito para hacer fuerza, para remar unidos en la lucha de que se nos ha establecido, que ha empezado ahora con esta situación de cierres, de horarios restringidos, de medidas un poco complejas, que claro, nosotros estamos en primera línea de fuego, estamos en lugares en los que precisamente las relaciones sociales es en lo que se basan nuestros negocios, y las relaciones sociales es lo que supuestamente hay que evitar para que pues el virus avance, o el virus pues siga adelante.
Al menos eso es lo que nos han dicho, ¿no?, que estas medidas son para parar el virus. Vamos a tomarlas por buenas, ¿no?, a pesar de las contradicciones que hay en muchos sentidos, ¿no? Pero es que, hablando de lo que puede ser en conjunto, lo que son los eventos multitudinarios, no eventos, sino ya lugares donde se puede producir una masificación de gente. Claro, yo entiendo que cualquiera puede ver que no es muy normal que se pueda permitir que en hora punta el metro esté lleno, por ejemplo, y no se pueda asistir con una distancia de seguridad, con mascarilla, por ejemplo, a un bar, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O que se ponga una restricción también de horarios, ¿no? Que es algo que uno tampoco llega a entender muy bien. Porque parece como que, por ejemplo, a los bares, ¿no? Como que evidentemente tienen pues una actividad nocturna, evidentemente les afecta, ¿no? Parece que, o yo por lo menos creo que cualquiera puede ver que es un contrasentido, y de ahí que pueda venir por vuestra parte una queja lógica, incluso entendiendo y respetando que haya que tomar medidas.
Sí, bueno, desde luego nosotros consideramos que sí, que tomar medidas es correcto, que utilizar mascarillas, que procurar que haya el distanciamiento correcto está bien, todo nos parece bien. Lo que no entendemos muy bien, sobre todo la hostelería nocturna, es por qué nos separan de la hostelería diurna. No entendemos muy bien por qué. Se supone que es porque la gente se emborracha por la noche. No lo tengo muy claro, yo creo que se pueden emborrachar igualmente por el día, o sea, hay algo que no nos cuadra, ¿no? Y sí que también hemos observado, incluso hay algún afectado en nuestra asociación, que cuando pues alguien incluso ha cogido el coronavirus, uno de los locales asociados, uno de los regentes del local, a él, en vez de hacerle un seguimiento, en vez de hacerle una PCR, en vez de hablar con sus clientes, él ha tenido que hacerse la PCR por sí mismo. Él ha tenido que buscar a sus clientes y avisarles de la situación. O sea, digo yo, bueno, pues está bien, a mí me pides que haga unas cosas, ¿no? Señor gobierno, está muy bien, yo cierro el bar a la hora que tú me mandas, yo hago toda la... O sea, yo hago todo el esfuerzo porque esto vaya a buen término, pero a cambio quiero que los que se supone que hacen un seguimiento, hay unos rastreadores, hay unos no sé qué, también hagan su trabajo, y no lo veo muy claro. Entonces sí, bueno, lo del metro que hablábamos, pues bueno, supongo que es imposible transportar a la gente de otra forma, no lo sé. Creo que si lo que hay que hacer es tomar medidas, pues igual ya hicimos un confinamiento, igual ahora lo que hay que hacer es dejar que se contagien las personas que no son de riesgo y que las personas que sí son de riesgo sean las que se confinen, o no sé, no tengo muy claro cómo es lo que hay que hacer, pero lo que sí que tengo muy claro es que si lo que haces es parar el país, aunque sea de manera tramposa, porque claro, si había un confinamiento estaba claro, todos estamos parados, nos tenían que pagar un dinero por estar cerrados, aunque fuese muy poco, porque ahora, claro, ahora nos medio cierran, tal forma que nos están exprimiendo y vamos a ir cerrando poco a poco, pero definitivamente. Entonces, pues claro, no me parece que las medidas estén muy claras. No sé si hablo en nombre de la asociación, si todos estamos de acuerdo en eso, los locales que represento, pero desde luego yo como achurro estoy viendo que sí, que en el achurro tomo unas medidas, cierro unas horas, pero no creo que esté haciendo algo realmente positivo en contra de ese virus que anda por ahí, y en cambio sí veo que van a conseguir que tenga verdaderos problemas para que subsista en mi negocio.
Eso es, y encima cuando hablamos también de lo de la distancia, todos los lugares no tienen el mismo tamaño. El achurro, quien ha estado ahí, sabe que tiene, bueno, es un sitio coqueto, ¿no? Entonces, claro, si hay que guardar mucha distancia, es evidente que cuánta gente, o no sé cuánto ha quedado reducido el aforo, ¿no? Porque también es una cosa como muy muy surrealista en ese sentido, porque claro, todos los bares no tienen la misma distancia, no tienen la misma, no tienen las mismas medidas, y es evidente que
han dejado las cosas muy claras. Hubo un momento en el que las restricciones era a la mitad del aforo, al 30%, no sé qué. Ahora ya las medidas no son nada claras. Ahora nos han dividido la hostelería nocturna, porque unos somos grupo 2, otros grupo 3 y otros grupo 4. Se supone que los grupos 3 y 4 no pueden abrir, los grupos 2 solo hasta las 12. Luego había unas restricciones eso de cantidad de gente, pero ahora no, ahora pueden entrar todos los que quieran, pero mientras estén sentados y con una separación. Entonces tú tienes que hacer unos cálculos con un metro para ver cuántos te caben en el bar, o sea, no queda nada claro. De repente te puede aparecer un municipal que tiene un criterio distinto al tuyo en cuanto a separación o colocación de los clientes, pero claro, hay que estar sentado. Bueno, a ver, se tendrán que levantar al servicio. Mientras se levantan al servicio tienen que ponerse la mascarilla. Solo tienen que tener puesta la mascarilla hasta que piden, y luego se la tienen que quitar mientras están consumiendo. Pero entre trago y trago, o durante toda la consumición, cuando van al servicio, ¿están a mitad de consumición o no?
Sí, sí, es.
Se puede salir a fumar, no se puede salir. O sea, es una locura. Las normas son súper complejas de seguir, y encima de eso, pues cada persona que las lea puede interpretarlas de manera diferente, y si las leen las autoridades. De hecho, bueno, los bares de grupo 3 y 4 han estado abiertos este fin de semana porque han hablado con los municipales. y porque los municipales les dieron permiso para hacerlo, pero ahora los mismos del Ayuntamiento de Bilbao han dicho que esto depende del gobierno vasco y que no, que ya no van a poder abrir esta semana. O sea, ellos mismos no tienen claro lo que tienen que hacer un día sí y al siguiente otra cosa.
Sí, es que...
una cosa que...
ese es otro tema que también te iba a decir. Sí, sí, es otro tema que quería hablar contigo, que es que el tema es que encima también las cosas cambian como muy de repente. De hecho, tengo que decir que esta entrevista la teníamos pensada para hacer hace algunos días y decíamos, vamos a hacerla ya porque igual si tardamos, y ahora la estamos grabando, la voy a poner lo más rápido posible, pero es que es verdad que puedes grabar esto hoy y resulta que mañana cuando lo vaya a poner en un programa de radio, igual han vuelto a cambiar las normas y no sirve de nada, ¿no?, lo que estamos diciendo ahora.
Claro, claro, de la semana pasada esta han cambiado cosas, pero yo no sé lo que va a ocurrir mañana, o sea, y sí, entiendo que pues es que efectivamente, pues dependiendo de los contagios o dependiendo de lo que haya que tal, que las normas cambian un poco adaptándose a la situación, ¿no?, supuestamente a la gente que hay enfermando, lo que sea, pero es que bueno... Claro, hablo de mi gremio, ¿no?, de mi historia, de los bares, pero es que veo que, pues no sé, los que tienen niños pequeños ahora no saben lo que van a hacer con ellos cuando empiece el colegio, es una cosa terrible, o sea, no hay nada de previsión, y cuando se ponen las normas no son ni siquiera claras. Entonces, yo no es que esté enfadado con el gobierno porque hagan medidas contra el coronavirus, me parece genial que hagan medidas, pero que sean claros, concisos, con previsión, explicando bien las cosas y teniendo las cosas más claras de lo que las tienen, porque a mí, sinceramente, concretamente y personalmente, me han vuelto loco.
Eso es. Y lo...
ya no sé si tengo que abrir, si tengo que cerrar, qué día, a qué hora, con cuánta gente, y si mi bar es peligroso, o estoy haciendo mal abriéndolo, o haría mejor encerrar y dedicarme a otra cosa. No lo sé, ya me están volviendo un poco loco.
Hombre, vivir tienes que vivir, tenéis que vivir, los que os dedicáis a este tipo de historias, y es una de las cosas que yo, por lo menos yo pienso que claramente es una, casi una vulneración del derecho al trabajo, ¿no? Es verdad que se supone que hay una excusa de fuerza mayor, pero hay que recordar que, o sea, la gente tiene que vivir, la gente tiene que comer, la gente tiene que conseguir un sueldo, y que de repente, de la noche a la mañana, sin darte una solución, se te prive de ese derecho al trabajo, yo creo que por lo menos es algo que cualquiera puede entender también, porque no se os ha ofrecido una solución a los que habéis tenido en un momento dado que parar completamente o a los que estáis trabajando con condiciones. Es que tampoco se ofrece una solución, ¿verdad? Que yo por lo menos que sepa.
Yo entendí que cuando el confinamiento nos cerraron, pues nos dieron unas ayudas exiguas, poca cosa, pero bueno, lo entendí, lo acepté de buen grado incluso. Quiero decir, bueno, hay que cerrar. Estamos unos meses cerrados, por lo menos nos dan alguna ayudita, podemos coger de ahorro si hace falta y aguantamos y luchamos contra esto y luego nos van a abrir y digo yo, bien, y ya dará igual, ¿no? Ya, pues el que se contagia y los que sean de riesgo que se queden en sus casas y yo qué sé, ¿no? Y lucharemos contra esto todos, pues tal. Pero he visto que no, que esto es una cosa súper indefinida, que no sabemos nadie hasta cuándo va a durar, cómo va a ser. Y entonces, claro, esta incertidumbre es matadora. Para las personas que tienen un carácter más débil, les puede hacer... Bueno, yo creo que es que va a haber, pues no sé, problemas de pobreza, de suicidios, de no sé qué decir. O sea, que decir que sí, que el coronavirus es terrible y es una enfermedad horrorosa y ha matado a gente. Y yo, o sea, por favor, que nadie piense que no estoy con las víctimas y con los familiares y todo eso. Pero... evidentemente también hay que ser conscientes de que hay un montón de familias que dependen del tema de la música, del tema de todos los espectáculos, de la hostelería en general, los restaurantes, los problemas que han tenido, toda la hostelería, los proveedores de hostelería, un montón de problemas también, claro, al no vender, han tenido que buscar qué hacer con los productos que caducaban, intentar venderlos a domicilio, o sea, ha sido terrible lo que ha vivido un montón de sectores.
Y luego también están los promotores, que tú no eres promotor, no es tu actividad profesional, pero te has dedicado a organizar conciertos y festivales, como bien hemos comentado. ¿Tú cómo verías que ahora mismo te pones a preparar, por ejemplo, para el año que viene el Scream for Me o el Achurrock, o el Hell's Achurrock, vamos a llamarlo por
ahí? Bueno, nos ha pasado, teníamos preparado el Scream for Me para este año y hemos tenido que aplazarlo el año que viene, y tampoco sabemos si el año que viene vamos a poder celebrarlo, por lo menos en las condiciones que nos gustaría, claro.
Eso es, porque claro, ¿cómo te adaptas? Todos sabemos que hay que mover, aunque estemos hablando, ya digo, de traer, bueno, mover a bandas locales, que evidentemente es más sencillo que traer a bandas ya internacionales, y de repente te encuentras con que vas a una Santana 27 y el aforo te lo reducen de una manera considerable. O sea, y luego aparte, pues en las condiciones que hay que ver un concierto.
Tienen que estar sentados el público, es que un concierto rock con el público sentado es difícil de concebir, la verdad.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y luego otra cosa también que te quiero comentar es el miedo que también se puede inculcar en precisamente la gente que lleváis los bares, ¿no? Porque claro, las sanciones también son importantes por no cumplir las normas y muchas veces no es que dependa exclusivamente de ti, depende de los clientes que van al local, y ya me consta que ha habido algunas denuncias. Claro, es que encima de que te están recortando el negocio, ¿no? Porque no lo puedes desarrollar en plenas condiciones, resulta que tienes el miedo de que te pueda caer una sanción, que no sé si tienes constancia de alguien al que le haya ocurrido, pero yo sí que sé que ha habido ya algún bar que ha tenido sanciones muy duras por el hecho de que no se respetan distancias o cosas por el estilo.
Sí, bueno, y efectivamente pues pasa como cuando ocurrió lo del tabaco, ¿no? Esto es una cosa que hasta qué punto el hostelero puede hacer de policía de sus clientes, ¿no? Es una cosa... Es un trabajo que a mí, yo nunca hubiese, no me consideraba capaz en su día de nunca me he considerado capaz de hacerme algo como policía. Es un trabajo que no va nada con mi carácter y resulta que ahora que soy hostelero, pues parece que tengo que ejercer de ello, ¿no? Yo creo que los policías tienen un trabajo difícil, pero que lo hagan ellos. Es decir, que no, o sea, no creo que el que está detrás de una barra tenga que, lo que tendrá que hacer es llamar a la policía si no le hace caso a un cliente, pero, él, ¿cómo puede estar controlando que...? Claro, y además estamos hablando de una persona que está trabajando detrás de una barra, o dos personas, o tres, detrás de una barra, ¿para cuántas personas? ¿Cómo puedes controlar uno a uno lo que hace cada uno de tus clientes en todo momento? Uh-huh. Pues a mí me parece, no sé, bueno, si no imposible, bastante complicado.
Y desde Bilbarrock, ¿qué es lo que...? No sé qué tenéis en mente, qué podéis hacer, aparte de estar unidos, ya de por sí es bueno. Digo, mira, si algo bueno va a traer esta situación... Yo creo que es que mucha gente, claro, nos va a tocar pelear. Eso es, nos va a tocar pelear y ya no va a ser, ya va a haber que unirse por narices, pero en la música y en muchas otras otros aspectos de la vida, porque vamos a tener que ayudarnos de verdad los unos a los otros si queremos salir adelante. Eso ya es una cosa buena. ¿Qué actividades o qué pensáis hacer?
El carácter de nuestra asociación ha nacido a partir de no ser protestones. Y lo que buscamos en realidad es construir. Queremos remar juntos a hacer las cosas mejor y que las cosas mejoren. Entonces, a pesar de que la situación es muy compleja, pues nosotros lo que queremos hacer es asociarnos para hacer algo así como rutas por nuestros locales, buscar forma de, pues no sé, con el Bilbarrock Bus y un autobús que recorra nuestros locales, no sé, hacer cosas chulas, hacer promociones juntos, incluso pues igual hacer una central de compras para que los productos nos puedan salir un poco más baratos si los compramos en conjunto, o yo qué sé, ser proactivos. No queremos simplemente protestar, ya hay otras asociaciones, la Asociación de Hostelería de Vizcaya y tal, que están defendiendo también nuestros intereses y luchando contra el gobierno, y creo que pueden hacer ellos mucho más fuerza que una pequeña asociación. Nosotros lo que queremos es juntarnos locales con unas afinidades para hacer fuerza en conjunto, ¿no? Igual hay gente que le gusta el rock y que no sabe que dónde hay bares de rock. Turistas, por ejemplo, que llegan muy pocos ahora, pero bueno, por lo menos que los turistas que llegan sepan dónde hay bares de rock si ellos quieren escuchar rock. Pues dejar folletos en hoteles, o yo qué sé, queremos ser proactivos y el tema de protestar lo hemos dejado un poquito aparte desde el principio, y lo que queremos hacer es cosas constructivas.
Pues todo lo que hagáis y en lo que nosotros como medio de comunicación, bueno, medio de comunicación ya sabes, modesto, local, lo hacemos porque nos gusta, porque no es nuestro modo de vida en concreto. Si yo viviera de la música ahora mismo, pues no sé lo que estaría haciendo, cómo estaría viendo el futuro, pero sí que es un mundo que nos apasiona, un mundo que nos gusta, que intentamos defender, y por eso creíamos que, bueno, pues que si nos era posible y si la gente que estáis implicados en esto así lo veíais, pues por lo menos dar un poquito de voz a lo que se está haciendo, ¿no? Y que por lo menos que tengamos constancia de ello, y que ojalá no a mucho tardar podamos ir a la churro y darnos un abrazo en condiciones normales, sin que parezca que somos una fuente o un arma de destrucción masiva del resto de las personas que tenemos alrededor. Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Que yo creo que podamos volver a hacer vida normal en algún futuro sería lo suyo. Mientras tanto, pues intentaremos arrimar el hombro como sea para que tanto esas salas de conciertos como los bares pues no... Pues bueno, pues que puedan sobrevivir a esta situación. Yo en concreto lo de los conciertos, lo he dicho desde el principio, esto es cosa mía. creo que no es viable hacer así de esa manera los conciertos. Ahora hay gente que está asistiendo y yo entiendo que bueno, pues que también está bien. Yo no voy a decir nunca iré, pero de momento yo quiero ir a un sitio a encontrarme cómodo. Y a día de hoy lo que estoy haciendo es irme al monte y perderme. Pero me gustaría, y soy el que bueno, tengo muchísimas ganas como seguidor de volver a asistir, por supuesto, a un concierto en condiciones normales. A ver si puede ser también posible en un futuro. Y mientras tanto, pues bueno, yo quiero que sepas, Sergio, que te agradezco muchísimo que atiendas nuestra llamada, todo lo que haces, no solamente con lo que es el propio bar mítico, ¿no? Como es el Achurro, uno de los lugares más emblemáticos en Vizcaya y en Euskadi, podríamos decir, ¿no? Como centro neurálgico de reunión de muchísimos rockeros, y desde ahí, pues aparte, desarrollas otras muchísimas actividades que nuestra escena, que nuestra música también lo agradece mucho. Así que yo creo que la subsistencia de ese lugar, de la subsistencia del Achurro, pues es muy muy importante para nuestra música. Así que ojalá que una vez que pase esta situación, pues que evidentemente veamos ya esa luz al final del túnel y que haya un futuro para que eso siga siendo así. Así que si quieres añadir algo para terminar, no sé, si lo que sea, pues lo puedes decir.
Pues bueno, aprovecho precisamente para hacer lo que te agradezco mucho que me permitas hacer, que es promocionar un poquito esto que estamos haciendo juntos. De momento estamos 8 locales, nos llamamos Bilbao Rock, estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Nos gustaría que supieseis de nuestra existencia, que nos siguieseis. Uno de los locales es el Belch, el otro es el Achurro, que es el mío, el otro es La Nube, que está en Santutxu, el Rock and Rolla, que también está en Santutxu, el Caban, el Miramar en Arangoiti, el Rasputín también está en el centro de Bilbao, igual que el mío, y el KL, que es también en Barrencalle, cerca del Belch. Son locales todos en los que todavía os podemos atender, aunque parezca que no, y os atenderemos con mucho gusto, y vamos a seguir ahí, todo lo que nos dejen abrir, y lucharemos pues porque el rock siga adelante, no solo en directo, sino también en enlatado, para que podáis escuchar todos los días rock en nuestros bares y tomar unas copas en ellos.
Eso es, y reunirnos y juntarnos, que somos seres sociales, que parece que con esta situación se nos va a olvidar.
Sí, sí, bueno, la vida no sería para mí lo mismo, y yo sufrí mucho en el confinamiento y en el bar, aunque puedo abrir menos, pues por lo menos puedo estar más relajado atendiendo a mis clientes, viéndoles, les echaba de menos.
Bueno, pues a ver si algún día nos damos una vuelta por ahí y nos volvemos a ver. A ver, bueno, iba a decir a ver la cara. Por lo menos tengo si vas a la Churro tienes
la mitad de arriba, ¿no?
Bueno, si vas a la Churro, para cuando le des un trago a la cerveza, tienes que enseñar el rostro entero, así que por lo tanto nos veremos la cara. Venga, Sergio, pues mucha suerte con todo, ánimo, y que sepas que si en algún momento entiendes que podemos echar un cable de alguna manera como medio de comunicación, pues que sepas que tienes estos micrófonos a tu disposición, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Antonio. Vale de mucho lo que haces.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues ya han estado las palabras de Sergio Chasso del Achurro. Por lo menos, bueno, dejar un poco de constancia, ¿no? De que, bueno, los bares siguen funcionando con las medidas que hay actualmente, como bien ha dicho él. Pero entendemos que es complicado. Si la situación se alarga mucho en el tiempo, aparte que, bueno, esto que está, esta pandemia va a generar un cambio social en muchos aspectos, va a cambiar todo, ¿no? También la forma de relacionarnos, la forma de asistir a un bar, la forma de disfrutar de un concierto, es decir, un antes y un después completo. No nos importaría que fuera un antes y un después si fuera para bien, pero de momento, desde luego, no lo es, o no lo vemos así. Y espero que toda esta gente que se está viendo afectada, iba a decir subsista, por desgracia hay gente que ya ha anunciado el cierre de sus negocios. Esperemos que nuestros allegados, siendo un poco egoísta, ¿no?, la gente que conocemos, pueda seguir funcionando, pueda seguir adelante. Rescatamos ahora este Hell's Bells de AC/DC, que tiene un sonido, bueno, un poco de esta manera, es un poco pirata, pero está registrado en San Mamés, en Bilbao, el 28 de junio del año 2010. Concierto que pudimos presentar, y por eso me voy a quedar con este tema, que suena así, como digo, esto es directo, recogido de San Mamés en aquella fecha, para enseguida dar paso a las palabras de Raúl, del Hell's Bells, precisamente. Yeah. ¿Quién nos iba a decir que una década después un concierto multitudinario como ese en San Mamés, repleto, que lo disfrutamos en directo, pues iba a ser inviable? Y a día de hoy, pues una década después, ¿cómo han cambiado las cosas? Y en estos meses, bueno, iba a decir que nos estamos acostumbrando. Espero que no nos acostumbremos a esta nueva situación. Yo me rebelo, por lo menos, contra ella, y esperemos que la acabemos llevando a buen puerto, porque, bueno, en muchos sentidos yo entiendo, por lo menos lo he dicho en varias ocasiones, que no hay motivo para estar en esta situación en la que nos encontramos, aún creyéndonos la versión oficial del virus. Incluso cogiendo los datos a veces oficiales, podemos ver claramente que no sé yo si se han pasado un poco, porque el último dato que ayer escuchaba de boca de Fernando Simón era que a día de hoy este coronavirus tenía una cifra del 0,4% de tasa de mortalidad. Tened en cuenta que la gripe llega a estar en algunos años incluso por encima del 1%. Es decir, estamos hablando de una tasa de mortalidad no superior a la gripe. Así que bueno, muchas veces decimos, es que nos engañan. Más bien diría que nos manipulan. Casi hay que coger también esos datos oficiales y darle un poco la vuelta para entender que, bueno, no sé hasta qué punto estamos dispuestos a perder todo lo que estamos perdiendo por combatir un virus, una enfermedad que tiene esa tasa de mortalidad tan baja. Ya sé que alguno va a decirme, bueno, pero es que no seas egoísta porque otra gente... Digo, bueno, pues es que hasta ahora no lo hemos hecho con la gripe todos los años. Por lo tanto, pues no entiendo qué es lo que ha cambiado ahora. Pero bueno, esa es mi opinión. El caso es que hoy los protagonistas son los invitados que tenemos en el programa, y Raúl Arauzo, del Hells Bells, es el siguiente en participar. Así que directamente vamos a ir con sus palabras. Escuchamos a Raúl, del Hells Bells.
Seguimos ahora con otro de nuestros amigos, los amigos que hemos hecho a lo largo de todos estos años en radio y que también se dedica a esto de la hostelería vinculado con el mundo del rock, y en concreto hablamos de Raúl Arauzo, socio, podemos decir, prácticamente de Sergio Hichaso, con el cual ya hemos hablado, pues porque, bueno, han estado trabajando juntos en el Sing for Me Bilbao, ¿no? Por ejemplo, en ese festival o en el Hell's H Rock Fest. Y bueno, pues ya que hablábamos con Sergio, también queríamos escuchar de su voz como regente del Hells Bells, otro de los garitos, otro de los locales, otro de los lugares a los cuales recomendamos pues que asistáis, ya lo conocéis bien, en Bilbao, para pasar un buen rato con buena música y con buenos amigos. Pues queríamos también que se escuchara su voz, ¿no? Y por lo tanto, Raúl, bienvenido a La Mirada Negra de nuevo, muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues lo primero, eso es lo primero, ¿cómo estás llevando un poco toda esta situación, ¿no? Porque, como le hemos dicho a Sergio, ¿no? Todos lo estamos pagando, pero hay gente que lo paga sobre todo porque está afectando de forma más directa a su modo de vida, ¿no? Y en concreto sois vosotros. ¿Cómo ves toda esta situación después de tanto tiempo? Ya arrastrando lo que son, bueno, la pandemia en sí, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que es la pandemia del coronavirus, pero sobre todo este tipo de medidas, de restricciones que ya ha hecho pues que la gente de la hostelería, técnicos de sonido, gente vinculado a lo que es la cultura y en concreto a nuestra música, y que os veis afectados directamente, pues estáis tomando un poquito cartas en el asunto, por lo menos para que se visualice vuestra queja, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando?
Sí, porque la verdad es que está muy complicado el tema. Más que nada porque parece que la hostelería de noche tiene la culpa de todo. Y más en concreto, pues los que no somos bares normales, sino pubs y discotecas. Sí, de hecho Sergio, por ejemplo, puede abrir, yo no puedo. Y bueno, esto nos causa bastante problema, porque no hemos abierto en la pandemia y ahora que podíamos abrir tampoco estamos abriendo. Lo que estamos haciendo es bastantes protestas al respecto al gobierno vasco y demás, al ayuntamiento, pero la verdad es que no nos están haciendo mucho caso.
Y además que es algo que, como le decía también a Sergio, ¿no? Es un poco viendo... claro, yo cada uno aquí puede pensar diferente, ¿no? Pero lo cierto es que puede uno entender que se tengan que tomar medidas. Lo que no se entiende es que parece que la culpa o Satán sea exclusivamente un sector, ¿no? Cuando resulta que hay otros lugares donde... Bueno, yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Hay lugares donde vemos que hay multitudes que se aglomeran y parece que se entiende por normal. Incluso, esto no se lo he comentado a Sergio, pero también recuerdo que cuando empezamos a salir de casa se nos ponía unos horarios que lo que provocaba en la calle precisamente era aglomeraciones, porque salíamos todos a la misma hora. Y eso es.
Y ahora es más, si a no dejarnos a los pubs abrir, que al fin y al cabo va a ser con el mismo horario, lo cual no tiene sentido, pues se junta más gente en la calle también. Porque así se repartirían más, pero bueno, no se tiene una forma muy peculiar de dividir los conceptos para limitar la noche.
Eso es. Y luego también se habla de...
Sí, dime.
No, y te quería comentar que también se habla de ocio nocturno, Pero claro, estamos hablando también de cultura. Claro, un bar igual no es igual que una sala de conciertos, pero no deja de ser también algo cultural, ¿no? Es verdad que es ocio porque es algo destinado a lo que la gente hace en su tiempo libre, pero sois bares donde aparte de reunirse también se está escuchando música, en algunos lugares también se hacen conciertos de alguna manera, ¿no? Porque vamos, un bar y una sala de conciertos pueden ir mano a mano, ¿no? Aunque no sea exactamente lo mismo, pero hay algunos bares que son las dos cosas, ¿no?
Y aparte que va unido, porque los grupos 3 y 4, el grupo 4 es discotecas y salas de espectáculos y todo esto, pues tampoco pueden abrir. O sea, va unido todo.
Eso es. Y luego también está, también se lo comentaba Sergio, está el tema de la distancia, ¿no? De mantener la distancia dentro de un local que normalmente tiene unos metros muy, muy, bueno, muy limitados, ¿no? En muchas ocasiones. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Entiendo yo. Y encima ahora ya, no solamente mantener la distancia, sino que encima parece ser que el virus solamente se contagia si estás de pie, si estás sentado o no. O sea.
Se supone que, no sé, me imagino que habrán hecho eso porque pensarán que dejando estar gente de pie la gente se mueve más y se junta más. Quiero entender que es por eso. Pero yo pienso que si en nuestros bares controlamos a la gente, toda la gente lleva su mascarilla y lo controlamos bien el aforo y eso, pues no debería haber ningún problema. No sé, el metro sigue estando lleno, por ejemplo. Ya sé que es muy común decir esto, pero es que es cierto.
Es un virus y, que... Claro, sí, perdón.
Terrazas, por ejemplo, también, pues al mediodía y eso están llenas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo esté abierto, que encima es hasta las 12, que no es más, que es lo único que nos dejaban? Sí. ¿Cuál es el problema? Si hay menos gente dentro de bar que en todas esas terrazas fuera.
Además es un virus muy peculiar, ¿no? Porque
sí.
Parece que afecta solamente, si nos fijamos, afecta solamente a lo que es, vamos a decir, la salsa de la vida, es decir, lo que nos divierte, lo que nos gusta. Parece ser que el trabajo no es ningún problema, y ahora he tenido que escuchar también, ahora que estamos a punto de volver y ahora que está a punto de volver el colegio, ya parece que están intentando decir como que en el colegio es muy complicado que se contagien, cuando yo tengo que decir que mi hijo mayor, que ya va al colegio desde hace un par de años, en los picos de gripe de cada año, yo he visto cómo se ha diezmado la asistencia de los alumnos porque cogen muchos a la vez la gripe, al parecer. Sin embargo, este virus, que decían que era muy contagioso, ahora nos vienen a contar que si vas al colegio no lo es, no lo es tanto, ¿no? Es como muy peculiar, parece que afecta exclusivamente a lo que es eso, a las cosas que nos divierten, lo que es...
Sí, a la noche, eso es. Yo creo que aprovechan un poco el tirón de esta enfermedad o algo, lo que está ocurriendo, para acabar un poco con la... o diezmar un poco la noche, que lo han intentado toda la vida, para que nos vamos a engañar.
Bueno, tú eres...
Me equivoco, pero no sé, no tiene muy buena pinta.
Da para pensar mal, y yo, bueno, en otros programas he dejado un poco constancia de mi opinión, que no deja de ser eso, más que mi opinión.
Sí, sí, y hoy, yo... es mi opinión, claro.
Eso, pero bueno, creo que está justificada esa opinión, por lo menos creo que tiene lógica y da como para pensar mal, porque ataca muchísimo precisamente a la cultura, que tampoco es algo que al poder le haya interesado demasiado, solamente hay que echar un poquito la vista atrás.
Hoy, por ejemplo, por teléfono me ha dicho la policía municipal que si hubiese estado como grupo 2, aunque sea grupo 3, con terraza, cocina o algo de eso, pues sí me dejaría abrir. Y yo no lo entiendo. No sé qué tiene que ver.
Claro, y luego
Pero eso mismo me han dicho esta mañana por teléfono.
Pues el tema es, claro, que la cosa se vaya solucionando rápido, porque fíjate que la Organización Mundial de la Salud decía estos días que esperaba una pandemia que durara todavía 2 años, lo cual también a mí no me deja de llamar la atención, porque que yo sepa, ya no sé si lo que sé es real o no, o lo que crees saber, porque no te dejas de basar en lo que uno ha leído o ha vivido a lo largo de los años. Siempre te han dicho que este tipo de virus va cambiando con el tiempo. O sea, me resulta curioso que te estén amenazando, porque prácticamente parece una amenaza, con que este en concreto va a durar 2 años y va a tener la misma letalidad, va a ser igual de problemático, no sé, parece un poco...
Yo creo que hay que convivir con ello, que tampoco es tanto y tampoco, no sé, igual me equivoco, no lo sé, pero yo viendo cómo se están haciendo las cosas no lo puedo entender así.
Eso es.
Creo que es una enfermedad más, habrá que convivir con ella, ¿no? Tener cuidado, por supuesto. Pero todas estas restricciones habrá que hacerlas pensando un poquito mejor. De hecho, se supone que no hay ocio nocturno hace ya 2 semanas y parece ser que han subido los contagios, por cierto.
Eso dicen, lo único...
Por la parte que nos toca lo de los pubs, pues una incongruencia, vamos.
A vosotros ahora mismo que os registren. Lo que pasa que yo también digo que el tema de los positivos que se están detectando realmente está en función de la cantidad de gente que se hace un test. Porque claro, teniendo en cuenta la cantidad de asintomáticos que hay, si nos hicieran un test a todo el mundo, podríamos dar muchísimos más positivos y dirían, suben los contagios. Y sin embargo, si no te hacen el test, pasa desapercibido y no cuentas como tal.
Al principio de todo esto, son las contagios, hacían muchos menos tests. Quiero decir que me imagino que si es que está yendo hacia abajo ya. Así claro, con la cantidad de tests que se hacen y todo, pues...
Eso
es algo.
Yo creo que es evidente. Y luego, sobre todo... claro, decís que estáis un poco intentando hacer un poco de ruido ante las instituciones. Le comentaba a Sergio, ¿no?, cuáles son las actividades que tenéis pensado hacer. Él me decía que igual la idea no era tanto ser muy protestones, ¿no? Pero sí que es verdad que sí.
Sí,
bueno.
Bilbao Rock dices, ¿no? Entiendo.
Eso es, lo de Bilbao Rock. Pero yo no sé si tenéis pensado, porque claro, si la cosa se alarga mucho en el tiempo, estamos hablando de que es vuestro modo de vida. O sea.
Bueno, esto surgió más que nada, pues. Quisimos hablar con más bares, nos conocíamos todos un poco, y dijimos, joder, vamos a hacer algo para hacer que se nos vea más, hacer propaganda, hacer rutas, hacer cosas para la gente, que se nos vea que existimos, para que cuando esto pase y esté empezando a estar mejor, la gente conozca y venga a los bares, que al fin y al cabo de eso se trata, de que en cuanto se pueda, la gente siga estando. Y eso sí, no iba por el lado de protesta y tal, pero bueno. También es un poco inevitable protestar o poner algún comunicado de vez en cuando.
Por supuesto.
No es normal eso.
Eso es. Luego también estaba la asociación, estáis vosotros, Bilbao Rock, y también, aunque no tenemos a ningún invitado de ella, pero sí que nos llegó la noticia de abrir. No sé si no hubo intención en ningún momento, por ejemplo, de unirse todos en una misma asociación o si habéis tenido algún contacto entre ambas.
Sí, yo quedé con ellos al principio y eso, pero la forma de orientar las cosas, eso no iba conmigo, simplemente. Sí. Y entonces, pues nada. Dije, ya no lo veo así. Como lo estaban planteando, pues no me parecía sin más. Y bueno, entonces hablé con Sergio y pensamos hacer esto. Sí.
Luego también está el tema de cómo afecta, por ejemplo, claro, la situación ya de por sí no es normal. O sea, te ponen restricciones, luego más restricciones, y luego está el tema de que también, no sé si se puede llegar incluso a haber detectado, claro, que la gente sale menos de casa, porque como encima te están recomendando que no tengas contacto con nadie y que prácticamente te quedas en casa, es que el daño de por sí ya sería brutal, aunque no hubieran puesto lo que es restricción de horario, porque incluso mucha gente es posible que, no sé, que por miedo o por seguir las recomendaciones de las autoridades, pues igual asista menos a los bares, ¿no?
Sí, además hay mucha gente paranoica con esas cosas. También aparte hay mucha gente que con este recorte horario pues no han conseguido lo que pretendían, porque muchas veces he cerrado y la gente que estaba en el bar se ha ido al piso de alguien o lo que sea, y han estado 10 personas, lo que sea. Así que yo creo que han conseguido al contrario de lo que pretendían con estas restricciones.
Bueno, desde luego la gente tiene ganas de que esto pase para hacer una buena fiesta. Pero claro, nos están llevando a una situación surrealista, porque casi nos están pidiendo que nos espiemos entre nosotros, ¿no? Ahora que dices lo de las fiestas en pisos, tú escuchas lo que dicen...
Eso.
Es ya
ni nada, pero lo he visto. O sea, he salido del bar y en los pisos de al lado había cada fiesta. Entonces, claro, digo yo, joder, si cortas los bares, esa gente no se va a casa.
Eso. Y también es una necesidad, por cierto, desinhibirse y pegarte una buena fiesta de vez en cuando, ¿no? Y eso es.
Creo que todo con el debido cuidado, pues bien, pero joder, no. No marcarnos a nosotros como los apestados, la noche es lo peor y tal, ¿no? Porque hay muchísimas otras cosas. ¿Sabes? Como has dicho tú, muchos trabajos, algo, pues yo que sé, fábricas, empresas que igual no llevan ninguna protección ni nada también. A eso no lo visita nadie.
Bueno, ya no...
Siempre hemos tenido la visita municipal, siempre controlar los horarios, todo.
Y luego
hemos sufrido esa persecución.
Y no hablemos ya de las imágenes que hemos visto en plazas de toros y cosas así. Eso es. Que bueno, yo si fuera vosotros lo intentaría aprovechar en el favor de decir, a ver, realmente lo que queremos, yo por lo menos creo que lo que quiero es eso. Si en esos sitios donde se han producido aglomeraciones se demuestra que no hay una gran catástrofe, porque no la ha habido, que no nos engañen, porque realmente recuerdo la celebración del baloncesto en Gasteiz, la celebración del ascenso del Cádiz, que se puso el grito en el cielo porque salieron todos a celebrarlo, incluso la manifestación que hubo en Madrid, que los han puesto poco menos que como Satán, y salió una noticia un poco dudosa de que en 2 días había alguien con, pienso yo que dudosa, porque en dos días ya había alguien ingresado, supuestamente, según esa noticia, pero a día de hoy no sabemos que haya habido una debacle y que de los miles de asistentes hay ahora mismo un montón de contagiados, ¿no? En concreto, asistentes a la manifestación. Es decir, no sé si esas cosas, lo que para mí demuestra realmente, o lo que yo entiendo, es que no es tal catástrofe que se pueda ir a un bar con un mínimo de normalidad. Tal vez, bueno, poniendo un poquito de límite o alguna pequeña precaución, pero no llevado hasta este extremo, ¿no? Entiendo yo.
Lo puedes pillar en cualquier sitio, al fin y al cabo. Pero, joder, si tú tienes una plaza de todos llena, no sé, es que es ridículo todo.
Eso.
Al fin y al cabo, el país en donde vivimos se entiende por cultura una cosa muy diferente a la que tenemos nosotros.
Eso es.
Y aprovechan todo esto, lo vuelvo a decir, para limitar lo que es la noche, los conciertos y todas esas cosas. Que nunca entendí por qué, la verdad, pero bueno, que ya habrás visto que hay un montón de conciertos que han intentado hacer con mesas, sillas, separación, y han suspendido, no les han dejado. Y luego ves, pues eso, la plaza de toros, no sé qué.
Pues sí, todo muy surrealista y además...
Muy vergonzoso.
Eso es. Y me quedo con la frase que has dicho, que creo que resume la situación, que es que en este país se entiende por cultura algo muy diferente a lo que entendemos nosotros. Y yo siempre he defendido también lo que, desde aquí, desde este programa, que la música, la cultura en general, abre mucho la mente. Y yo entiendo, igual soy un poco, bueno, conspiranoico si se quiere decir así, pero creo que es algo evidente, que al poder establecido siempre le ha interesado muchísimo más que la gente no abra tanto esa mente, que te pongas tus orejeras de burro todos los días, vayas a currar, produzcas, no te quejes demasiado, te vayas a casita, y ahora mismo con esto parece que están viviendo su sueño, ¿no? De que la gente esté como muy controlada, separados los unos de los otros, como estamos, acusándonos entre nosotros, discutiendo por la diferente visión que tenemos de las cosas. Es decir, el poder establecido, sea lo que sea, o entendamos lo que entendamos por el poder, que creo que va más arriba de lo que pueden ser los propios políticos, que es una parte, pero creo que todo llega más arriba, parece que lo están utilizando todo, pues bueno, como en su beneficio, ¿no? De alguna manera, y creo que estas medidas por lo menos dan para sospechar sobre eso.
Como decías tú, te hace pensar mal.
Eso es. Mi deseo, Raúl, es que todo vaya bien, que por supuesto haya un futuro para la Churro, para el Hells Bells, para todos esos lugares donde se disfruta la buena música y se está pues a gusto, con buena compañía, y por supuesto para los promotores, para los músicos, para los técnicos de sonido y para la gente que hace viable que, bueno, nuestra pasión, que es la música, la disfrutemos. Algunos simplemente como meros aficionados, y otros pues de una u otra manera estáis ligados profesionalmente a ello, ¿no? Y es en principio a los que más os afecta directamente, pero también nosotros egoístamente tenemos ganas de volver a disfrutar con plena normalidad de todo lo que supone este mundo del rock.
Exactamente.
Así que lo dicho, gracias por atendernos, y nada, si quieres añadir algo para terminar, que bueno, que espero que en un futuro estemos ya en contacto por cosas más positivas.
Sí, eso es, realmente, pues que cambien las cosas, y si no, pues que dure menos de lo que esperamos.
Eso.
Que enseguida pueda ser una normalidad y poder hablar y de rock and roll y de todo esto y de próximos bolos y todo.
Eso es. Y, todo y darnos la mano y no el codo, ¿no?
Eso es, joder, qué horror. Respirar mejor, sin
gozar. Eso es. Bueno, Raúl, pues muchas gracias, y lo he dicho, desde modestamente desde este programa de radio, pues simplemente que sepáis, se lo he dicho a Sergio, te lo digo también a ti, que a gente que hemos conocido en este tiempo, a ti en concreto, yo creo que la primera vez que pasaste por la radio, si no me equivoco, fue con Eloy Memory. ¿No fue así?
Pues sí. Yo diría que sí.
Pues eso, es que ya la memoria me falla y ya uno no se acuerda muy bien de dónde ha visto por primera vez a una persona, ¿sabes? Y a veces te vienen flashbacks.
Es verdad.
Y así que lo dicho, o sea, que también estás vinculado, bueno, como músico también en algunas bandas, así que lo dicho, que pronto podamos disfrutar de todo esto como es debido, y la gente que tenéis implícito vuestro modo de vida, vuestro trabajo, que hay que comer y tenemos que vivir, pues que podáis volver a llevarlo a cabo de la mejor manera posible, pues en la mayor brevedad, ¿de acuerdo?
Vale.
Sí. Y nada, si quieres añadir algo, pues lo puedes añadir.
No, lo dicho es, está todo ya.
Vale, perfecto, Raúl, hasta otra.
Venga, gracias.
Todo un clásico, este de Rainbow Rising, este temazo Light in the Black, año 1976, y como sigue sonando, una de esas joyas que nos dejó el señor Richie Blackmore y sus chicos, en este caso con Ronnie James Dio, en aquellos primeros tiempos de Rainbow. Y bueno, suenan Rainbow porque evidentemente vamos a hacer referencia al Rainbow. Vamos a seguir con nuestros invitados, el Rainbow, que es un pub ubicado en la localidad guipuzcoana de Villabona, con mucha historia a sus espaldas. Bueno, también lo tiene el Hell's Bells, y qué vamos a decir de la Churro, ¿no? Que la Churro ya sabéis que tiene una larga, larga historia. Y en esta ocasión, pues bueno, pues quien regenta el Rainbow, pues ha cogido el local precisamente en medio de toda esta vorágine. Y bueno, pues es una persona payball, al cual pues tengo que decir que personalmente yo creo que nunca hemos hablado, ¿no? cara a cara. Pero sin embargo, en estos tiempos que estamos viviendo tan, tan extraños, tengo que decir que agradezco muchísimo las reflexiones, las opiniones que va dejando a través de Facebook. Por lo menos según mi sentido del sentido común, creo que una de las personas que pone un poquito de sentido común precisamente a lo que estamos viviendo en estos días. Así que nada, os dejamos con sus palabras, os presentamos a Payball. Os recomendamos, por supuesto, la asistencia a cualquiera de estos lugares, que la música rock siga siendo fuente de unión y que siga habiendo lugares donde encontrarnos, en conciertos, en bares. No sé, es que últimamente uno se siente ya como muy apartado, ¿no? De muchas cosas, y echa de menos estar con gente, echa de menos veros la cara, ¿no? Aparte de hablar aquí en la radio, pues ver la cara a esa gente con la cual estábamos habituados a coincidir en los conciertos, pero es lo que nos está tocando vivir. En fin, vamos con esta última entrevista por el día de hoy. Ya digo que este programa está abierto absolutamente a todo el mundo que tenga algo que decir en torno a nuestra música, en torno al mundo del rock. He hecho invitaciones a, bueno, otra gente, y cada uno, pues bueno, hay gente que quiere hablar, gente que no, y tampoco sé yo muy bien si esto puede servir de algo o no, pero con la mejor intención os puedo asegurar que se hace este programa especial que estamos realizando en el día de hoy, por lo menos para visibilizar qué es lo que piensan algunos de los implicados dentro de toda esta situación, de lo que han dado en llamar ocio nocturno, pero bueno, nosotros lo entendemos perfectamente como cultura. Así que vamos con Payball.
Una pequeña ronda de bares que estamos haciendo en este programa especial de La Mirada Negra. Hemos charlado con dos locales, dos pubs de Bilbao, ¿no? Una ciudad, bueno, grande, una de las capitales de Euskal Herria. Y en este caso, pues siguiendo un poco buscando a amigos que uno tiene a través de Facebook y que va viendo pues que precisamente a ellos esta situación que estamos viviendo les afecta un poco de forma especial, pues me he querido acordar de algo, o de un bar en este caso, de un pub que está en un lugar diferente, en un pueblo más pequeño, ¿no? Como es en Villabona, que igual no tiene esa capacidad tanto, entiendo yo, ¿no? Por lo menos de organización con otros locales o con otros lugares similares que pueda tener alrededor, pues porque precisamente pues hay menos población, pero al que también queríamos darle un poquito de voz y que nos contara también cómo ve su situación y cómo regente, pues tenemos al otro lado del teléfono a Payball, al cual le damos la bienvenida a La Mirada Negra. Para mí, un placer, Payball, tenerte aquí.
Es que ricasco, Antonio, el placer es mío, un placer y un honor.
Bueno, pues encantado, porque además yo te comentaba que igual no hemos hablado nunca cara a cara, pero a través de Facebook, pues bueno, sigo tus publicaciones, veo un poco lo que comentas, ¿no? Y veo que como todo el mundo, pues estás un poco hasta el gorro de esta actual situación, que a ti te ha pillado de una manera igual doblemente especial a otra gente, ¿no? En primer lugar, porque te pilla, como decimos, no en una gran capital, te pilla en un sitio más pequeño, con lo cual entiendo que es un poco diferente en ese aspecto, y además te pilla en un momento en el que, vamos, el pub lo acababas de coger. Bueno, lo has cogido en plena pandemia, o sea, como se suele decir, mal día para dejar de fumar, ¿no? En este caso, mal momento igual para coger un lugar como el Rainbow, ¿no?
Bueno, hay momentos en los que es ahora o nunca, y el Rainbow, si no se hubiera abierto antes del 30 de junio, o por lo menos presentado los papeles para la apertura, pues hubiera muerto, y es una taberna. Al final es un pub, tiene categoría 3, pero es una taberna del pueblo de Villabona, que ha sobrevivido 31 años de la mano del gran Stanis, y nada, era una pena para todos que se muriera, y pues mira, con pandemia de por medio y con lo que fuera, pues hemos ido para adelante y ahí estamos, intentando hacer las cosas lo mejor posible y que la gente disfrute del rock and roll, del heavy metal y sobre todo de pasárselo bien.
Eso es, porque hay que dejar claro que es un lugar que lo destinas a ser un bar de rock, donde encima hemos podido ver que para inaugurar un poco esta nueva etapa. También habéis contado, ¿no?, con alguna actuación en directo, por lo tanto se enfoca de lleno a lo que es toda nuestra cultura, ¿no? Que aparte de ocio nocturno, que se está hablando, ocio nocturno, también estamos hablando de la cultura, ¿no? Si hay música en directo es cultura, incluso si se comparte música también y la gente va a disfrutar de la música en un lugar como el Rainbow, estamos hablando de algo más que de ocio nocturno, ¿no? También habrá que defenderlo como cultura más, cuando como es tu caso dedicas esos metros cuadrados también a que se pueda hacer alguna actuación en directo.
Hombre, esa es la pretensión, acabamos de empezar y bueno, ya hemos hecho, tuvimos el honor de que Miquel, encima, altruistamente Miquel Bizar, pues nos hizo allí un bolo súper agradable, y después también hemos hecho otro bolo con mucha ilusión, porque son cosas nuevas que ahora mismo, con cómo estamos con la pandemia, hay que intentar buscar otras fórmulas, otros huecos. Es muy difícil programar temas de, incluso en sitios pequeños es imposible hacer conciertos un poquito grandes y metiendo volumen, y Nico Velo, gran baterista de Carcharot y otro montón de grupos, pues se puso unas pistas lanzadas y tocó la batería y fue espectacular. Cumplimos en la medida que pudimos todas las normas de seguridad, que no sabemos muchas veces ni para qué son, pero sobre todo el tema de distancias, ya teniendo las mascarillas todos puestos, etcétera. Pero bueno, salió la cosa bien y queremos seguir por ese camino haciendo cosas por el pueblo, para el pueblo y también para nuestro mundillo, ¿no?, de la música y básicamente más el rock y el metal.
Normas, haciendo un poquito de referencia a las normas, no sabemos ni para qué son ni sabemos cuáles son, porque yo ya muchas veces me tengo que preguntar ya hasta pasaría a la calle qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no. Al final estoy intentando de una manera u otra intentar aislarme un poco a pesar de estar informado, pero en el día a día con mi gente intentar hacer las actividades que me llevan a tener una vida lo más normal posible. Eso es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Pero claro, la gente que tenéis que trabajar ya en ese ámbito completamente, está claro que lo tenéis que tener en cuenta, porque como le decía, por ejemplo, al propio Sergio Hichaso de La Churro, es que claro, encima las amenazas de sanciones que tenéis los dueños de un local a día de hoy, es que es como para pensártelo, porque si encima del daño que te hacen las medidas, lo que es económicamente hablando, encima luego te ponen una multa completamente desorbitada, es que es como para, no sé, como para pensárselo dos veces antes de dar un paso en falso, ¿no?
Sí, bueno, al final lo que parece es que molestamos y aprovechan que la pandemia pasa como el Pisuerga por Valladolid para intentar cambiar con una forma de vida, ¿no? Es la impresión que nos da. Parece que tenemos que ser policías, higienistas, técnicos de seguridad, de todo, y en vez de cobrando, pues pagando multas o siendo amenazados. Aquí tenemos la suerte de que es un pueblo pequeño, el ayuntamiento es muy comprensivo, la policía municipal está más para ayudar que para fastidiar. Lo malo es cuando nos vienen los agentes directamente del gobierno vasco, que esos vienen a lo que vienen.
Bueno, pero no está mal lo que me cuentas, porque yo también tengo la sensación a veces de que la propia policía está un poco hasta el gorro, ¿eh? Y no es por defender en concreto, porque a ver, evidentemente hay de todo, pero yo, por experiencia propia, por ejemplo, aquí en Baracaldo, que es un sitio más grande, y bueno, pues te puedes encontrar con gente de diferente, independientemente del uniforme que te pongas, entiendo yo que cada persona puede ser diferente, y yo tengo que decir que hablando con algunos, de momento se han dedicado más a informar, por lo menos en mi caso, que a ir directamente a sancionar. Eso también tenemos que decirlo, pero claro,
De hecho sería lo suyo, lo que pasa es que bueno, pues hay de todo. ¿Qué te iba a decir, Antonio? Una cosa importante que sí me gustaría recalcar es que claro, ahora es muy distinto el funcionamiento de un bar de un pub de noche o un bar de capital que un bar de pueblo. Nosotros, si es un grupo 3, tenemos relación entre los de grupo 3 del pueblo e incluso con los demás taberneros, con una relación amistosa, nos intentamos ayudar, y en el pueblo pues el horario que tenemos nosotros es, o yo concretamente, es de tarde, o sea, abro a las 6 hasta las 11-12, y los viernes y sábado pues se suele alargar un poco. Ahora pues nos cortan eso, pero como también tiene un tamaño, pues bueno, unos 80 metros cuadrados, tengo bastantes sillas, pues puedo vivir. Lo que están haciendo con los de grupo 3 y grupo 4, a unas discotecas ya que vamos a decir pobres, lo que están haciendo en las capitales es matarlos. Eso o sea, pero además, para además a conciencia, y está siendo muy feo. La pena es que estamos criminalizados todos, parece que somos los malos, los causantes de la pandemia, y bueno, pues no sé exactamente cómo podremos darle la vuelta al tema. Intentamos ser coherentes, hacer las cosas bien como los demás, y parece que no hay contagios en el Mercadona, en el Eroski, o mira, malo de decir nombres porque al final les haces hasta publicidad.
Bueno, y de todas formas el caso es que para mí, si lo analizáramos fríamente, se han tirado piedras contra su propio tejado durante toda esta situación. Primero por las medidas tan contradictorias, tan aleatorias que han ido tomando, ¿no? Que muchas veces tomas comparativas y dices, no tiene sentido absolutamente nada. Pero ahora mismo, con todas las medidas que se han tomado, tanto con los locales, que es un poco lo que yo quería reflejar hoy, pero también a nivel social con el tema de las mascarillas, mascarilla obligatoria en todo lugar, ¿no? También al aire libre. Ahora las restricciones de horarios y todas las restricciones también de aforo para los bares y para los locales. Y resulta que los contagios siguen aumentando, una de dos. O no se contagia el virus como nos dicen, o es que estas medidas no están sirviendo, ¿no?
La verdad es que, hombre, hay gente que te dice, no, pero si se hubiera abierto la noche todavía, si hay muchos, habría más. Pues es posible, pero lo que no es lógico o no es justo es que a unos se les coarte su posibilidad de trabajar, de hacer cosas, de intentar, que parecemos criminales y lo único que queremos es que la gente se divierta, que se lo pase bien y darles unas posibilidades pues de ocio. Pues todos tenemos que ir nuestros dardos, hay sitios en los que se hacen juegos, como pues, el Achurro, por ejemplo, intentamos hacer conciertos. Yo hasta tengo una pequeña biblioteca para el que quiera coja libros, o sea, muchos de los bares hacemos muchas, intentamos hacer cosas, y parece que somos, pues eso, el toro que mató a Manolete.
Eso es, queremos divertirnos y queremos vivir, que parece que hoy en día está casi hasta prohibido. Es que se están vulnerando muchos derechos. Yo, cada uno que entienda si hay una excusa real, o se está aprovechando esa excusa, o se ha buscado. Eso ya, pues, cada uno puede tener, evidentemente, su idea. Pero lo que sí que es verdad es que veremos si se puede demostrar que realmente todo esto está justificado, porque de la noche a la mañana hemos perdido, pues eso, tú has hablado de trabajar, es que el derecho al trabajo se está vulnerando en muchas ocasiones porque no se le está permitiendo trabajar a la gente, pero es que se está vulnerando el derecho a la libre circulación, se está vulnerando el derecho de reunión, incluso el derecho de manifestación, aunque bueno, con condiciones se supone que te las permiten, pero por ejemplo hoy veía que en Alemania esta semana se había prohibido una que iba a haber por allí este sábado, vamos, o sea, ya llega un momento en el que parece que es la excusa perfecta de o el sueño de cualquier tirano, que lo que único que te permite realmente es pues eso, lo que no es agradable en principio, ¿no? Porque resulta que cuando vas a lo que son las actividades para, como bien decimos, ¿no? Para disfrutar, para vivir, simplemente parece que esas son las que están un poco criminalizadas.
Sí, yo desde mi punto de vista poner también en valor que efectivamente, a ver, tenemos una situación complicada. Ahora hay una enfermedad que existe, que ha habido muertos, que tenemos que tener cuidado, todos tenemos mayores, pero una cosa es esa y otra cosa es focalizar a los pasantes de perros, a los fumadores y a los que van a los bares como los propagadores únicos y los malvados de esta película. La criminalización ha existido toda la vida, pues los nazis criminalizaban a los homosexuales, a los judíos, a los comunistas, y como los que no eran, pues decían, no, como yo soy bueno, esos son los malos. Y parece que estamos repitiendo un poquito esas dinámicas y da mucho miedo.
Eso es, y se está buscando también que entre nosotros nos acusemos, que discutamos muchas veces también, porque fíjate las discusiones
que tenemos que ser todos los acusadores del vecino, vamos, eso es ya, vamos, es espectacular.
Eso es ya ser como el colmo, ¿no? Volvernos, que al final también es el divide y vencerás, les ha funcionado siempre. Y desde luego con esto, aparte de que nos han convertido a cada uno de nosotros en una especie de arma de destrucción masiva del otro, por un virus que yo voy a decir la última cifra que ha dicho Fernando Simón, un virus que tiene un 0,4% de tasa de mortalidad a día de hoy. Que hombre, que es mejor no cogerlo, pero quiero decir que tampoco es como para tachar un casi como de criminal a cualquiera que vaya por ahí sin mascarilla en un momento dado, ¿no?
Yo creo que los hosteleros en general estamos intentando ser, hombre, hay riesgo, son sitios cerrados, lógicamente pues hay riesgo, no lo vamos a negar, pero intentamos ser lo más respetuosos posibles y con, tener la mayor coherencia posible en nuestras actuaciones. La limpieza de manos, el tema de la mascarilla, pues son cosas que, bueno, en nuestros locales, pues todo el mundo lo hace y entiendo que, pues bueno, pues es una situación en la que hay que hacer esas cosas. Pero de eso a que estemos absolutamente criminalizados y que parece, no sé, que pues eso, que somos causantes de... ¿cómo se trata a los jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Que en las terrazas no están los mayores? El caso de Guernica es apoteósico. Resulta que la zona de los chavales, que no sé qué, que contagios... Pero sí estaban todos los mayores también haciendo la misma fiesta en sus bares. Resulta que los malos son los de los chavales. Los chavales tienen que vivir.
Eso. Y yo creo que se ha buscado un poco, fíjate, yo soy igual un poco mal pensado, pero yo pienso que se ha buscado para justificar el por qué el virus en este momento no es tan mortal como fue en marzo, abril, mayo, que sí que hubo una mayor incidencia, sobre todo porque cayó mucha gente en residencias. Eliminando eso, claro, se ha demostrado en estos días que realmente el virus no está, hay muchos positivos porque se hacen muchos tests, pero tampoco es tan mortal. Entonces, ¿cuál es la excusa? Decir, no, es que ahora se contagian los jóvenes y por eso muere menos gente, que ya de por sí se vuelven a tirar piedras contra su tejado, porque una persona no puede ser muy irresponsable en la calle, un joven, y no sé si es que todos los jóvenes que se contagian son los que están ya emancipados o viven solos, porque luego resulta que llegan a casa y no contagian ni a sus padres ni a sus abuelos.
A ver, hay tanta incoherencia que no sabemos ni por dónde cogerlo. Lo único que nos queda a nosotros, en mi caso, pues es intentar ir trabajando, ir haciendo pues lo que podemos y que la gente pueda disfrutar de su tiempo libre y intentar hacer nuestro pequeño mundo más divertido, Antonio. Eso es lo único que nos queda.
Eso es, y como comentábamos, tú ahí en un pueblo más pequeño, no sé si estás en contacto con algún otro, aunque no sea un bar de rock o un pub, si estás en contacto con alguna otra gente de cara, no sé si hacer algún tipo de actividad, por lo menos de cara a estar unidos ante esta situación que os afecta tanto, o es un poco diferente a lo que, por ejemplo, puede ocurrir en Bilbao. Bueno, en tu caso estáis en Guipúzcoa, igual podrías tener incluso más contacto con algún lugar de Donosti, no sé.
A ver, la gente de Donosti también está, pues los bares nuestros, pues el Chiqui, el Minuto y Medio, Chopper, pues están pues reventados, porque encima su situación son bares más pequeños, no tienen terraza, lo tienen muy complicado. En los pueblos pues es un poquito distinto, tenemos más sitio, tenemos posibilidad de ciertas terrazas, podemos funcionar un poquito pues con, no te voy a decir con libertad, porque estamos preocupadísimos de que venga la Ertzaintza en cualquier momento y al final a mí me gusta mucho el rugby, suelo comentar que esto es como cuando se forma la mole del rugby, que si el árbitro levanta la mano puede castigar a cinco, pues aquí al final también, si quieren, con lo del trago, que tienes que pegar trago, ponerte la mascarilla otra vez, pues te cogen en el bar a cuatro con la mascarilla por debajo de la nariz y tienes un avión. A mí me amenazaron con 30.000 euros, casi les doy las llaves. Sí. Es una cosa espectacular.
Es que es tremendo. ¿Y el futuro cómo lo ves? Porque yo veo la situación cada vez más tensa, o sea, esto tiene que llegar un momento en el que o bien rompe y la tónica cambia y empezamos a decir, pues lo que se está diciendo, ¿no? Hay que convivir con el virus y vivir de forma normal. No sé si la vacuna nos la van a vender como un milagro, que podría pasar, porque, por ejemplo, bueno, la gripe A yo creo que fue un precedente que llegó el negocio del Tamiflu, nos dejaron de hablar de ello y parece que desapareció y la gente se olvidó. Lo que pasa es que, claro, no habíamos llegado hasta este punto. Es que ahora mismo esto parece que marca un punto de inflexión que no sé si tú ves ese futuro en el cual, por narices, nos vamos a tener que amoldar a ver conciertos de otra manera, a ir a los bares de otra manera, a vivir definitivamente de otra manera, o se ve algo de luz, ¿no? O podemos vislumbrar que en un momento dado, de alguna manera, esto tiene que estallar, se tiene que parar y volver a tener una actividad, por ejemplo, en el Rainbow normal, ¿no? Una actividad pues sin estar pendientes de guardar la distancia, pudiéndonos dar la mano, pudiendo beber una cerveza sin tener que andar bajándote la mascarilla. En definitiva, pues volver un poco a lo de antes. ¿Cómo lo ves tú ese futuro?
Yo lo veo complicado, sinceramente. Aparte que a los problemas que tenemos ahora, al pequeño y al corto plazo, se van a unir muchísimos problemas, sobre todo de tipo económico. Va a haber la crisis que tenemos se va a agudizar y vamos a tener problemas de que la gente no va a poder disfrutar del ocio porque no va a tener ni para comer. Uh-huh. Entonces, mientras tanto, pues iremos haciendo lo que podemos, Antonio. Uh-huh. La situación es muy complicada y se va a complicar más, porque tampoco están poniendo más solución que responsabilizar a la gente y no están preparando absolutamente nada para realmente pues ni reactivar la situación, intentar hacer pues que la gente pueda moverse de una manera más natural y más normal. Lo único que se está buscando es ese enfrentamiento, el que tiene la gente que está cómoda así, que bueno, yo le llamo un poquito vegetar, ¿no? Me llegas al trabajo, del trabajo a casa, te pones el Netflix, que está muy bien, y ves fútbol. Sí. Vale, pues es una forma de vida. Otros querríamos hacer otra cosa, yo lo respeto, o sea, el que quiera hacer eso, que lo haga. Otros queremos hacer otra cosa, convivir, relacionarnos, tomar unos potes, escuchar buena música, hablar de nuestras cosas, pues bueno, intentaremos hacerlo hasta que nos dejen.
Eso es, parece que quieren evitar todo tipo de relación y que nos metamos cada uno en nuestra casa y hagamos y nos convirtamos en una especie, no sé, tengamos una vida casi virtual, ¿no? De una otra manera.
Oye, comentaba en el verbo que lo que quieren es que trabajemos y consumimos, y si consumimos en las empresas en sus empresas, todavía mejor.
Eso es, yo agradezco mucho todos esos comentarios en Facebook, porque independientemente de que en algunas cosas pues tal vez no lo veamos la situación o no la veamos exactamente igual, pero sí que aporta un punto de vista coherente que me parece que en muchos sentidos se ha perdido en estos días, y cada vez que veo una opinión en tu caso, pues por lo menos creo que digo, mira, una persona que no ha perdido la cabeza, porque a veces
estoy bastante loco, ¿eh? O sea, tampoco
igual a los que estábamos ya bastante zumbados igual se nos nota menos en estos tiempos.
Y Antonio, al final la coherencia es muy difícil mantenerla, yo también tengo muchas incoherencias y me gusta escuchar y aprender, pero no sé, hay que intentar empatizar con la gente, intentar ser pues no sé, lo más humanos posibles y ayudarnos en vez de denunciarnos.
Eso es,
lo tenemos complicado.
Eso es,
bueno, algunos intentaremos seguir en ese camino.
Pues así seguiremos. Empatía, lo que no tienen los psicópatas, que yo creo que es claramente la mentalidad que acaba dominando el mundo. Es decir, los que llegan muy alto normalmente, en cualquier...
La política del miedo, Antonio.
Eso es.
Cuando tenemos miedo y estamos perdidos.
Eso es, y luego la falta de...
Y todos tenemos cierto miedo porque todos tenemos algo que perder, o casi todos.
Sí, sí, el miedo está claro. A mí casi últimamente casi me lo han quitado porque digo, mira, viendo el futuro que se vislumbra, por mí que se pare el mundo aquí, yo aquí me borro y en esa sociedad futura que quieren diseñar no tengo muy claro si me apetece estar. Lo que pasa que por...
Tenemos que seguir disfrutando del metal, del rock and roll y de lo que nos gusta.
Eso es, y por curiosidad vamos a seguir, a ver a dónde nos llevan, o a ver a dónde vamos, o a ver si somos por fin capaces de entre nosotros poder convivir y no sé, y no depender tanto de esas instituciones que se supone que están para ayudarnos, pero ya yo creo que se ve claramente que en muchas ocasiones están exclusivamente para hacer un diseño y ponernos la zancadilla en muchas oportunidades para poder simplemente eso.
Si no es de su cuerda, lo tienes complejo.
Eso es. Bueno, pues yo seguiré yendo, siempre que sea posible, yendo por libre, porque al fin y al cabo yo, esto no deja de ser, como bien sabes, en mi caso, un hobby. Yo desde hace mucho tiempo pienso que es una suerte, porque muchas veces cuando uno llega a profesionalizarse en muchos aspectos se pierde mucha libertad, y eso es algo que a veces no se tiene en cuenta. Cuando estás viendo medios profesionales, hacen una gran labor, buenos profesionales trabajando, pero no dejas de darte cuenta.
Cuando entra el dinero, al final es el que manda.
Ahí está. Si a mí me están pagando de publicidad determinada empresa, o alguien que está vinculado con determinada empresa, ¿cómo voy a hablar mal de ellos, no? Aunque, por ejemplo. Así que, en fin.
Si tampoco somos de hablar mal de la gente, lo que pasa es que es bueno, al final te acaban coartando, incluso en la música que pones, en lo que haces, pues, lo que pasa en todos los medios. Lo que hay.
Bueno, Paybol, pues
yo, por mi lado, y aprovechando, animaros a todos a que disfrutéis y viváis la vida en la medida de lo posible como vosotros queráis y sin hacer mal a nadie, y invitaros al Rimbo de Villabona a echar unos potes y a escuchar música cuando queráis.
Pues a ver si en alguna ocasión nos podemos pasar por allí y nos tomamos algo, que seguro que se está de maravilla. Espero que sea cuando ya la situación sea un poco más normal, no sé si decir normal del todo, pero por lo menos que sea más respirable, ¿no? El ambiente, y que no tengamos que estar como estamos ahora mismo.
Sí, ahora es complicado, que la gente muchas veces, mira, y a mí la verdad es que gracias a la buena gente de Villabona, pues vamos tirando, pero entiendo que mucha gente, pues con todas las cortapisas y todo lo que nos ponen, digan, joder, prefiero quedarme en casa antes que ir y tener un problema. Claro. Igual lo que quieran.
Eso es, y nos han quitado casi muchas veces hasta el ánimo de salir. A mí ya el ánimo de salir a la calle casi no me queda. Lo que hago, como te he comentado, como intento hacer la vida lo más normal posible en comparación a lo que era antes, o me escapo para el monte o me cojo la bicicleta, porque ahí no te tienes que llevar mascarilla y me doy una buena vuelta. En definitiva, pues eso, intento hacerlo todo con la mayor normalidad. Lo que pasa que, claro, tu entorno te condiciona y no puedes hacerlo del todo, pero en la medida de lo posible, pues así por lo menos lo intento hacer. Así que nada, Payball, la mirada negra está aquí para cuando necesites cualquier cosa. No dudes que como medio de comunicación, nosotros lo que podemos hacer es poner el micrófono y que nos cuentes lo que nos tengas que contar. Y en ese aspecto, si en alguna otra oportunidad tienes algo que decirnos, pues que sepas que este programa está para ti. Nosotros intentaremos seguir adelante, que muchas veces también en estos tiempos...
Sois unos grandes y me suele gustar mucho escuchar algunas de vuestras entrevistas, que además hacéis, porque al final casi todos somos amigos en esta historia, pues me lo he pasado muy bien oyéndolas.
Bueno, pues te lo agradezco, porque precisamente para eso se hace, para que alguien lo escuche y lo pueda disfrutar. Y en primer lugar, porque a mí mismo también, pues es algo que me gusta realizar, así que intentaremos seguir adelante con ello, porque a veces también, viendo cómo están las cosas, eso es, sí, intentaremos seguir, porque claro, la música en directo, que nos falte eso, a veces dices, jo, ¿qué coño hago yo aquí poniendo discos que no se van a presentar en directo, ¿no? Cuando siempre nos hemos enfocado mucho a las actuaciones en directo.
Animo a todos los locales, aunque sean pequeños, a intentar ese formato, pues que hace pues Miquel Bizar, en acústico o en solitario, o gente que pueda, instrumentistas que puedan acompañarse con pistas. Son cosas que ahora mismo son las únicas que se pueden hacer, y animo a todos los músicos y a los compis taberneros a ver si somos capaces de mover algo. ¿Es arriesgado? Sí, pero sin riesgo no hay gloria.
Eso es, pues el Rainbow de Villabona, en Guipúzcoa, recomendadísimo lugar, por el cual, pues insisto, espero que pronto podamos pasarnos y que tengamos buenas noticias. Esto cambia de la noche a la mañana, está cambiando de la noche a la mañana, hemos visto en muchos casos para mal, a ver si igual que ha venido se da la vuelta y se marcha y podemos tener buenas noticias. Y oye, estas entrevistas que hemos hecho pues quedan un poco ya olvidadas, las hicimos en su día porque era la situación que había, pero que queden un poco caducadas en el tiempo, ¿de acuerdo?
Eso es,
venga un abrazo, Payball.
Un abrazo.
Encantado de haber charlado con nuestros tres invitados en el día de hoy, Sergio, Raúl, Payball. Gracias por esas palabras y por contarnos cómo veis un poco esta situación tan surrealista y que tanto afecta a algunos colectivos de manera especial, aunque a todos como sociedad. Llegará un momento en el que, no sé, yo creo que estamos muy al filo de que algo ocurra para un lado o para otro. Creo que no es muy sostenible lo que se está llevando a cabo ahora mismo por parte de todos los gobiernos a nivel mundial, especialmente en el Estado español. Creo que es sangrante la situación y entiendo que algo se deberá hacer por parte de alguien. No sé, espero que sea por parte nuestra, por parte de la sociedad. Que nos demos cuenta de muchas cosas de las que están ocurriendo, que lleguemos a discernir lo que es cierto sin intención simplemente de tener razón, que es lo que muchas veces parece que la gente está intentando anteponer. Algunos capaz de ir hasta la tumba con tal de tener la razón, pero no es el caso, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es buscar lo mejor para todos desde el punto de vista más lógico posible y siempre intentando ver con la mayor objetividad posible lo que es real dentro de lo que estamos viviendo. Y nos tenemos que plantear algo, pues que igual, bueno, nos viene que ni pintado el disco que está sonando. Es la séptima obra de esta banda de post-rock alemana llamada Last Distant Calling, que lleva ya unos cuantos años. En 2006 fue cuando comenzó su andadura y nos deja un nuevo trabajo discográfico de título How Do We Want to Live? ¿Cómo queremos vivir? Habrá llegado el momento de planteárselo. Yo desde luego, viendo las condiciones que nos están imponiendo, no quiero, no acepto vivir así, independientemente de ese supuesto virus, porque una cosa es verdad, y es que no se ha demostrado que exista, porque no se ha llegado a aislar como es debido. Eso es objetivo, lo cual no quiere decir que no exista. Que ha habido una enfermedad es evidente, pero que tampoco se diferencia igual demasiado de otros tipos de virus que ha habido años atrás. Lo que sí que ha habido es una situación realmente diferente a lo que hemos vivido en toda nuestra existencia y probablemente en la existencia de la humanidad, porque por mucho que quieran compararlo con la gripe española de los años, bueno, el año 18 al año, un par de años, 18, 19, 20, 1918, 1919, 1920, jamás, te digan lo que te digan, se dio el hecho de que se confinara o de que hicieran cuarentena a las personas sanas. Eso ha sido por primera vez y además con una afectación completa a nivel mundial. Lo que estamos viviendo es histórico, es un punto de inflexión y puede estar en nuestra mano que al final acabe saliendo todo en nuestro beneficio. Entiendo que hay guerras de poder por encima de nosotros que no podemos controlar. Hoy he escuchado algún programa donde hacían un buen símil y era que intentar competir contra la élite que está jugando al ajedrez, jugando a las damas, es imposible. Y nosotros no entendemos la jugada, seguramente. No llegamos a entender esa jugada. Vemos la siguiente casilla, pero ellos ven la jugada mucho más adelante. Y no me cabe duda que esas élites están moviendo ese tablero. Yo creo que es evidente. Y a partir de ahí, pues por lo menos, no sé, intentar tener un criterio, formar una opinión y no caer en la trampa de dejarnos llevar por cada uno de sus movimientos. Creo que tenemos que conseguirlo, tenemos que hacerlo precisamente para plantearnos cómo queremos vivir, cómo nos están imponiendo. Evidentemente, yo no. No es que me gustara lo que había antes, no es que me pareciera que era un ser completamente libre, ni muchísimo menos, pero por lo menos bueno, pues tenía una posibilidad. A día de hoy nos están condicionando hasta el punto de meternos en una cárcel que empieza por nuestra mente, por lo que nosotros acabamos creando. Muchas veces pienso que esta pandemia, que esta situación, está en la mente de cada uno. Que cada uno la ve, que es cuestión de romperla. Yo personalmente tengo que decir que con mi familia más cercana he hecho la vida más normal del mundo. Y aquí estamos todos, por fortuna. Y no hemos tenido, bueno, hemos pasado algún virus como cada año. Pero yo por lo menos que creo que no se ha alejado de lo habitual. A partir de ahí, por supuesto que creo que puede haber alguna situación forzada, alguna situación creada. Algunos dirán que alguna situación aprovechada en beneficio de los que diseñan toda esta sociedad. Pero en definitiva, sí que tengo por lo menos muy claro que nos están moviendo, que nos están llevando. Y el mundo, por fortuna, cada vez lo veo más despierto. En algunos casos por fuerza mayor, porque ya no se aguanta más, porque te asfixian. Y en otros casos porque directamente se ve la trampa, se ve la jugada. Un virus jamás secuenciado como es debido, jamás aislado como es debido, y resulta que en muy pocos meses tenemos vacunas por todos lados, ¿no? La de Oxford, la de Rusia, la de China, la de Estados Unidos, que también está en camino, España, que empieza ensayos clínicos, se compran millones, y a todo esto la televisión española da un documental sobre la OMS donde te demuestra, donde te cuenta lo corrupta que está esa organización. Una organización que está trabajando codo con codo con los políticos. ¿Qué puede salir mal? Que por supuesto no son menos corruptos. donde no llegan las palabras llega la música y cómo puede abrir la mente y lo que puede significar simplemente el sonido. Mucho lo que transmite, mucho lo que se encuentra dentro de este How Do We Want To Live de Long Distance Calling, el nuevo trabajo discográfico de esta banda. Banda alemana, como digo, de post-rock, formada en Münster en el año 2006. Ya lleva unos cuantos años funcionando. Y me ha encantado este disco, que vamos a pinchar de nuevo con otro tema que ya os voy a dejar escuchar sin pisarlo tanto con mis palabras como he hecho con este Voices, que a mí me ha parecido fantástico. Y bueno, pues hay que replantearse, ¿eh? ¿Cómo queremos vivir? Yo desde luego quiero vivir acercándome a la gente, sin tener miedo a contagiarle de nada. Siempre ha habido virus y de hecho convivimos con ellos. Bacterias también. Puede ser muy contraproducente todo lo que se está produciendo. Comparte uno vídeos, ¿no?, de gente que sabe más que yo. Yo no me formo una idea porque se me ilumina una bombilla en la cabeza y de repente se me ocurre decir lo primero que se me pasa por ahí, ¿no?, lo que se me pasa por la mente, sino que intento informarme en la mayor medida posible. Hoy compartía también algún vídeo de alguien que sabe más que yo y que precisamente comentaba que tenemos que convivir con ese virus y que si nos vamos a lo que está ocurriendo, resulta que Suecia prácticamente, con lo que se le ha criticado desde muchos ámbitos, pues Suecia prácticamente puede dar por finalizada lo que es la pandemia, ¿no? Lo que es esta pandemia que puede entrar dentro de lo habitual. Lo que pasa que cada año hay pandemia de gripe porque, según la definición de la OMS, una enfermedad que se expande, la definición que establecieron en 2009 porque la cambiaron, una enfermedad que se expande rápidamente a muchos países ya es una pandemia, independientemente de la cantidad de fallecidos que deje a su paso. Por lo tanto, la gripe es una pandemia cada año. Pues bien, esta pandemia de este año, llamada de COVID-19, que parece que ha acabado con la gripe, por cierto, porque precisamente ya no hay gripe, y hasta Fernando Simón decía que iba a haber menos gripe y menos catarros este año, qué majo el tío, no es por ser mal pensado, es que casi te lo dicen ellos. Pues lo dicho, Suecia lo daba por terminado prácticamente, da por controlada la pandemia porque al no confinar a la población entienden que ya han conseguido la inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque evidentemente llegarán una nueva temporada de gripe, llegarán nuevos virus, tendremos que convivir con ellos, con alguno llegaremos a enfermar, en principio no de manera excesivamente grave, aunque es verdad que siempre unas personas con patologías pues pueden tener problemas, que es lo que realmente está ocurriendo con esto. Y aparte de luego está el tema de la vacunación de la gripe, que este año ha traído bastante cola y tiene bastante polémica, pero nuestro gobierno, lejos de intentar aclarar el tema de si la vacuna de la gripe ha tenido algo que ver de lo ocurrido en las residencias, resulta que lo que insta es a que se vacune urgentemente la población y que se vacune en masa, porque precisamente hay que intentar no colapsar los hospitales cuando hay otros estudios que dicen que es la vacuna de la gripe la que ha podido producir esa cantidad de enfermedad en poco tiempo, ¿no? Esa cantidad de fallecidos en muy poco tiempo. Digo yo que o lo tienen muy claro o por lo menos que nos lo aclaren, que eso no es así y que podamos creer en algo, ¿no? Porque evidentemente si hay un estudio que nos lo cuenta, que nos lo dice, que parece verosímil, que parece objetivo, lo que no me puedes es pasar por alto ese estudio e intentar como disimular y que no se entere nadie y decirnos que hay que vacunarse de manera más masiva contra la gripe este año. O sea, es que es lo que estamos viviendo es casi blanco y en botella. No digo más. Luego ya cada uno que vea si hay plandemia o pandemia. Yo no sé ya cómo es la definición más correcta. Lo dicho, vamos con otro tema de Long Distance Calling, de este trabajo discográfico que hemos presentado hoy, How Do We Want To Live. Escuchamos este Beyond Your Limits, más allá de tus límites. Seguimos disfrutando de esta gran banda, Long Distance Calling. Created by your good intentions. Transmite, emociona, una carga ambiental importante la que poseen estas canciones de Long Distance Calling. Nos plantean con temas como este, ¿cómo queremos realmente vivir? Pues yo tengo claro que de forma pasiva no voy a vivir. Aunque me pongan cadenas, aunque nos las pongan, habrá que intentar por lo menos intentar romperlas. No, es difícil conseguirlo, pero por lo menos que quede claro que nosotros resistimos, por lo menos en la medida en que pudimos. Una llamada desesperada al mundo para que despierte ante lo que estamos viviendo, porque solamente de esa manera tal vez podamos salir de esta situación que ya va pasando de castaño oscuro. Y no sé si esto será, viendo las teorías más apocalípticas, pues una especie de apocalipsis programado. La verdad que no lo sé, pero uno va viendo que siguen avanzando ciertos aspectos que acaban por ser bastante preocupantes. Si eso fuera así, está claro que si yo me estoy planteando cómo tenemos que vivir, gracias a esta música y al título de ese tema de Long, de esa, esta banda, ¿no?, de Long Distance Calling, de este nuevo trabajo discográfico, tengo una cosa bastante clara, y es que lo que no quiero es una despedida inerte. Y la despedida inerte es el nuevo single, adelanto del próximo trabajo de Marcelo Calabria, Valdés, ya sabéis, guitarrista de la actual banda de Serpa, que sigue con su carrera en solitario. Nos deja buenísima música de nuevo con este temazo y, por cierto, una portada impactante. Un hombre con una máscara de gas viendo la televisión. Tal vez sea reflejo, o es un fiel reflejo de lo que hemos vivido en estos días. Esperemos que ese final no sea así, que no tengamos una despedida inerte. Volvamos a seguir a la calle, nos veamos la cara, nos demos un abrazo, nos demos la mano y estemos en contacto. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima. Gracias por la escucha. Valdés, para cerrar la mirada negra. Agur.
Es la condena y a la vez la salvación. Se han apagado los luceros de las ferias. Te alcanzó, el sol no es suficiente. Eres igual de frágil que el más fuerte de los fuertes. Te veo y no te siento. Ya no hay balcón que te consagre. Todas las botellas se convirtieron en vinagre. Llegue nunca la despedida inerte. Tocarte. Lo que yo quiero es que me retumbe el corazón. Sentir de nuevo que ya es viernes por la tarde. Me estiro y no te alcanzo. El sol no es suficiente. Eres igual de frágil que el más fuerte de los fuertes. Te veo y no te siento. Ya no hay balcón que te consagre. Todas las botellas se convirtieron en vinagre. Un ángel blanco combate a muerte. 100,000 derrotas. Que no llegue nunca la despedida inerte. La despedida.